El pasado domingo se ponía fin al Mundial de Atletismo que se ha celebrado en Londres. Los expertos aseguran que España ha firmado una de sus peores actuaciones al haber regresado a casa sin una sola medalla. Pero como todo en la vida, esta afirmación es relativa. Cierto es que volverse con un rosco en el medallero es difícil de defender, pero si te cuento que nuestra capitana ha recibido un reconocimiento a su juego limpio, lo mismo ves nuestro paso por Londres con otros ojos. Ruth Beitian no atraviesa su mejor momento en lo deportivo y es por eso que la campeona olímpica de altura quedó duodécima en la final. Sin embargo, un gesto suyo durante una clasificación le ha hecho merecedora del premio al Juego Limpio que otorga la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Beitia no dudó en abrazar a la italiana Trost cuando esta quedó eliminada a las primeras de cambio. Durante varios minutos estuvo consolándola y la emotiva escena fue recogida por el videomarcador del estadio. Tras saber que había recibido este premio al Juego Limpio, la capitana del equipo español ha afirmado sentirse sorprendida y orgullosa. Quitando su importancia, dice que no ha sido un gesto ni bonito ni feo, sino el que siempre ha tenido con sus compañeras y el que han tenido sus compañeras también con ella cuando lo ha pasado mal. Beitia también ha explicado que las lágrimas de Trost no eran solo por la clasificación. Al parecer está pasando por un mal momento, y allí todos lo saben. Hace tan solo 2 semanas había fallecido el que había sido su entrenador de toda la vida, y llegaba a Londres bastante tocada. El deporte, la verdad, es que nos enseña muchas cosas. La primera de ellas, aunque algunos no lo crean, es a que no siempre se gana. La segunda es la importancia del compañerismo, y nos alegra saber que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo premia no solamente el trabajo, el esfuerzo y, por supuesto, el talento, sino también la solidaridad entre atletas. Lo aplaudimos. Son las 4 y 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este martes 15 de agosto del año 2017. Llegamos al Ecuador del mes y estamos en la festividad de la Asunción de la Virgen. Si creías que en estos días te íbamos a abandonar, estabas muy equivocado. Aquí vamos a estar todo el mes, como muchos otros ponedores, trabajando para ti. Nuestro objetivo es conseguir pues que estas horas, un poquito complicadas, ¿eh?, porque levantarte a las 4 de la mañana es difícil, y estar trabajando desde las 10 de la noche a esta hora es tremendo. Pero bueno, con nosotros pues esperamos que se te pase un poquito más deprisa la jornada laboral o el insomnio, si estás en casa. Y para eso hemos preparado un montón de cosas. Fran Maliño, muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
¿Qué tal? Cuéntanos qué nos espera en esta primera hora de programa.
Bueno, pues hoy no sé si escuchaste la tarde de COPE, pero una de las 130 personas afectadas en la agencia de viajes CEP Travel ha contado su historia. Bueno, es que resulta que en mitad de agosto la empresa ha cerrado y ha dejado a todos sus clientes sin vacaciones. Alucina, vecina. Así que David Otero nos va a contar la historia en un momentito, en unos minutos. Después yo te voy a hablar del leñazo que se ha pegado hoy Tom Cruise en el rodaje de Misión Imposible 225, que bueno, que va por la sexta película, pero vamos, pronto va a alcanzar a Loca Academia de Policía. 200. Loca Academia de Policía, ojo, porque te va a superar Misión Imposible. No para de hacer pelis de acción este hombre.
¿Cuántas tiene Loca Academia de Policía? Unas 12.
12 creo que tiene, sí. Este va por la sexta. Va ahí en camino. Pero bueno, el actor ya sabes que no quiere dobles, no quiere especialistas que hagan sus escenas.
Sí, lo quiere
así
hacer
difíciles.
Él, es verdad.
Lo quiere hacer él, eso es muy bonito, pero claro, se juega la vida. Ahora te cuento la que se ha metido. Y ya justo antes de que recordemos las efemérides de este 15 de agosto, Miguel Ángel Almodóvar vendrá a explicarnos cosas sobre el ajo. Es un producto que ha vuelto a batir el récord de incremento de precio entre productor y consumidor por segundo mes consecutivo. Esto es tremendo lo que
está
pasando.
Esta es una de las muchas cosas que nos va a contar, porque el ajo es muy importante en nuestra dieta.
Sí, viene Almodóvar ya con cara de cabreado. Con este tema.
Bueno, Fran, sobre el tiempo, ¿qué nos tienes que decir? A ver cómo se presenta esta jornada festiva de martes.
Venga, empezamos por lo chungo, Bea. Tenemos bastantes posibilidades de chubascos y tormentas en el interior este peninsular, en el sistema ibérico, en Pirineos y en algunas sierras del sudeste. En el resto del país tendremos buen tiempo, con cielos poco nubosos. Bajan las temperaturas, bajan en Galicia, en la cornisa cantábrica, en el Alto Ebro y en el norte de Navarra, un poquito en el norte. Pero ojo, porque suben en toda el área mediterránea. 36 grados en Mallorca y 40 grados en el Valle del Guadalquivir.
Mallorca está pasando un verano.
Mallorca están ahí flipando.
Están alucinando.
Pero yo estoy muy, muy orgulloso porque uno va por ahí por Mallorca y se encuentra la gente con su botella
con
de agua.
Con su botella de agua.
En la mano.
Y
porque
con
no
su
se la
botella
juegan.
De no agua.
Porque no están locos. Porque no están locos, Bea. Tú no te la juegues.
Yo no me la juego, yo mira.
Llévatela siempre.
Yo llevo mi botellita.
Bien, bien hecho. Llévatela siempre.
¡Hidrátate!
¡Hidrátate, loco! 40 grados en el Valle del Guadalquivir hoy. Madre mía. Oh, me da una
¿qué
cosa.
¿Qué te parece?
Ya solo pensarlo, Bea, me entran unos calores. Estoy ya sudando un poco, ¿eh? Oh, qué cosa. Ábreme ahí la ventana.
No,
ahí.
Que casi es peor. Nos es entra peor. El aire del garaje. Y es tremendo. Oye, lo tenemos ya todo, pero no podemos continuar sin escuchar antes a los ponedores de calles. Estos son algunos de los que ya nos han llamado. Venga, escúchales y anímate.
David, buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
Ahora mismo, ¿qué estás haciendo?
Pues ahora mismo estamos haciendo pan. Somos los de Motril.
¡Hombre, los de Motril!
Dale
un par de toques fuertes ahí a la mesa con la masa.
Le damos unos toquecitos.
Venga,
para
dale. Dale un poquito.
¿Has escuchado?
Sí, pero está flojillo eso hoy, ¿eh? Oye, a ver, ¿cuánto pan habéis fabricado ya desde que estáis ahí esta madrugada?
Te voy a poner con mi jefe, que quiere hablar contigo también.
Venga, perfecto. Y ahora cuando él se ponga, le subes tú la radio, ¿vale?
Hola, Pulpo.
¿Eres el jefe?
Sí.
Hay que ver a qué caña tenías la radio, ¿eh?
Es que no escucho bien.
Bueno, ahora mismo, ¿qué pan estáis haciendo?
Pan rústico.
Pan rústico, qué maravilla, ¿no? Del crujientito, del bueno.
Del crujiente.
Uh-huh. ¿Cuánto fabricáis cada noche, Che?
Pues no hacemos mucho, hacemos poquito.
¿Cuatro?
Pero de buena calidad, claro.
Claro. Qué pena que yo, hombre, por Motril no tengo que pasar, pero igual como me bajo el sábado ya para Estepona, no descarto el sábado aparecer por allí, ¿eh?
Claro, a ver si viene, te doy una vueltecita.
Claro, y nos tomamos un bocata. ¿Sabes de algún sitio bueno que tengan pan por ahí?
¿Aquí en Motril pan bueno?
Sí.
Hombre. Panadería Marto, Pulpo.
Jesús, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, hermano y equipo. Aquí voy en un camión de RSU.
¿Eres José de Villena?
No, Jesús de Villena.
Ah, Jesús de Villena. Ah, pues te conozco de los audio WhatsApps.
Exactamente.
Eres un fenómeno, Jesús.
Qué grande, Jesús. ¿A qué hora has empezado a currar?
A la una todas las noches y termino a las 6 o 7.
Ajá, vas recogiendo residuos, ¿no? ¿Vas en la parte de adelante del camión o en la parte de atrás?
En la parte de adelante.
Porque la verdad que tenéis muchísimo mérito lo que hacéis, ¿eh?
Pues sí. Los lunes cuando más huele la basura, porque los sábados no se coge. Uh-huh. Entonces el lunes huele un poco más, pero yo me encargo de lavar el camión todos los días.
Qué bueno, Jesús. ¿Qué años tienes?
61.
Qué barbaridad, claro. También tiene
escucha,
que...
escucha.
A ver.
¿Has visto cómo nos tocan la bocina?
Es que nos hace ilusión siempre escuchar cositas.
Nos cuentan chistes.
Que van pasando por ahí.
Nos leen poesía.
No, nos
han cantado también.
Por supuesto.
Y cuando les pedimos que toquen, tocan la bocina.
Tocan la bocina, pero nosotros les
¿a
correspondemos.
¿A ti qué te parece? Son estupendos. Y nosotros les mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, pero cuéntanos cómo pueden ponerse en contacto con nosotros.
Esto es fácil, vea. Esto es muy fácil.
Es marcar
un numerito de teléfono. Yo te lo cuento. Es el 950-60-06. Repito, 950-60-06. Llamas, pasas un buen rato con nosotros y te llevas el diploma que es la envidia de cualquier español que trabaje durante el día. Eso no puede ser. Te damos el diploma de ponedor, el que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. Pero ojo, porque si quieres ponerte en contacto con nosotros tienes muchas otras vías. Estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Pues lo tenemos todo, Fran, muchas gracias. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, cosido con el hilo de tus ojos, y te he cantado al son de acordes aún inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
4 y 16 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y tenemos a Rafael Gea, que nos ha dicho buenos días, vamos, que ya me queda menos para terminar de trabajar. Paloma Hilario, pero qué grandes sois, nos dice. Y también tengo a Marie Suárez, buenos días, a sacar fuerzas para seguir. Las Palmas de Gran Canaria. Juan Heredia nos da los buenos días desde Málaga. Isabel también nos saluda. Buenos días, ponedores. Fran, ¿tú tienes algún mensaje?
Yo tengo por aquí a Juan y Oliver, que dice buenos días desde Elda, Alicante. Estoy desvelada por las picaduras de los mosquitos. Es que es lo que tiene el verano. Yo sabes que me hice amigo de un mosquito, Bea, y desde aquella no me han vuelto a picar, ¿eh?
Ah, bueno,
que tengas un amigo mosquito.
¿Cómo fue esa relación?
Pues fue, estaba yo estudiando para un examen de septiembre. Qué raro, yo yendo a septiembre en la carrera. Pero, y entonces se me posó justo delante de los apuntes y nos quedamos así en un momento tensísimo mirándonos. Uh-huh. Y al final, pues mira, después de 2 minutos y pico, siguió por ahí por la casa. Estuvo
¿Tú has
viviendo.
Tenido pinta de distraerte con una mosca?
Sí,
en
sí.
Este caso con un mosquito.
En este caso con un mosquito, pero estuvo viviendo conmigo una semana y no me picó. Mira, yo también sigo teniendo mensajes. Nos escribe Jesús Soto, madre mía, que buenos días, familia. Yo también estoy ya al pie del camión. Feliz martes. Ahí está la gente. Los españoles despiertos.
Un 15
hoy,
de agosto, trabajando.
De agosto. A las 4 y 17, y Manuel Jerónimo Cano ya con su botella de agua, que me acaba de mandar la foto.
Muy
botella
bien.
De agua fresquita, hidratándose desde Palma de Mallorca. Me
Muy
encanta.
Bien. Estupendo, en Mallorca, que parece ser que vais a pasar un día tremendo de calor. Así que nada, beber agua. Oye, en mitad de agosto una agencia de viajes, es que estas cosas que pasan es alucinante. Una agencia de viajes en Palencia ha cerrado por razones familiares. En mitad de agosto. Ha sido sin avisar a ninguna de las 130 personas aproximadamente que la habían contratado para hacer un viaje este verano. Y lo peor es que no hay ni rastro del dinero de la clientela. Vamos, que todo huele a que ha sido una estafa. David Otero tiene más detalles.
Se trata de la agencia CEP Travel, a la que acudió ayer la policía para detener a las responsables. Dos mujeres relacionadas con una presunta estafa que fue destapada el pasado sábado por los propios clientes de la agencia. Uno de esos clientes es Paula. Paula se casa este sábado y el lunes 21 de agosto se iba de viaje a Las Vegas, Los Ángeles y San Francisco. Casi nada. Paula ha estado en la tarde de COPE para contar cómo contrató los servicios de la agencia de viajes.
Venimos recomendados, nos dijeron, es que esta agencia cogerá el viaje, que la luna de miel, que para que es, pues eso, para que no haya ningún problema, tal. Y mira.
No es nada raro que un amigo nos recomiende una agencia que haya utilizado para viajar. Lo extraño vino cuando Paula empezó a hacer las gestiones de la reserva.
A nosotros nos atendió Natalia Reboyer y además es que las transferencias del viaje han sido a su cuenta. A nosotros nos mandaba hacer las transferencias a su nombre y a su cuenta, pero bueno.
Paula pensó que este método no era habitual, pero decidió seguir adelante a pesar de todo. Sin embargo, la agencia de viajes cerró de forma inesperada. Los medios se hicieron eco de la noticia, pero CEP Travel no dio ningún mensaje.
Pues nada, nos enteramos por la noticia de prensa. A nosotros no nos escribió, ni nos mandó email, ni nada. Una amiga me dijo, oye, que la agencia con la que has contratado el viaje ha cerrado. Y yo había estado el jueves para pedir todos los papeles que nos quedaban, el jueves día 10, y el viernes ha cerrado. Entonces nos dijo que le faltaban unos papeles de unas excursiones y que volviese este miércoles, o sea, pasado mañana, que nos lo daba todo. Y nada, cuando me dieron la noticia de la prensa, pues llamé a los hoteles de Las Vegas y me dijeron que lo habían cancelado el día 3 de agosto. Lo que quiere decir que yo allí estaba el día 10, ya estaba cancelado, y la chica me ha dicho que estaba todo cogido y que solo terminaba de darme, que me tenía que dar unos papeles el miércoles.
Al conflicto con CEP Travel siguió el conflicto con los hoteles y los vuelos que Paula había reservado supuestamente a través de esta agencia de viajes.
Los hoteles que ya estaban cerrados llamé y digo, bueno, pues a ver si está la reserva. Y me dijo que estaba hecha la reserva y pagada, pero que el día 3 de agosto lo anuló, la agencia lo anuló. Y los viajes de avión nos dijeron que estaban reservados, pero nunca fueron pagados, entonces se anularon.
Al final, las gestiones del viaje de novios de Paula les costaron a ella y a su pareja 6.100 euros. Algunos de los clientes de la agencia han recibido mensajes en su teléfono de las dos personas detenidas que decían que ellas no se han quedado con el dinero. A la espera de que se clarifique el caso, para Paula lo importante no es quedarse sin el dinero.
Pues nada, que se pone la denuncia e iremos por lo penal, pero vamos, que muy difícil conseguir el dinero y por lo menos la ilusión ya perdida.
José Baltasar Plaza, director de Bufete Rosales, también ha pasado por la tarde de COPE para explicar un caso que, según él, es una estafa de libro.
Sí, sí, porque se dan todos los elementos, tanto el elemento subjetivo como el objetivo, es decir, resulta que hay un engaño y ese engaño consigue que a través de un desplazamiento patrimonial de terceros, en este caso de múltiples afectados, bueno, pues se enriquezca quien comete ese engaño. Y verdaderamente es importante, si están ya, yo no sabía este dato, detenidas dichas personas, sí, sí, que se utilicen todos los tipos de medios existentes en derecho. Porque lo difícil de estos pleitos verdaderamente y de estas situaciones es luego recuperar y resarcirse de los daños ocasionados. No me refiero a los emocionales, sino a los estrictamente crematísticos, ¿no? Económicos. Pero desde luego sí es importante que se actúe de forma rápida.
Según el abogado y director de Bufete Rosales, por desgracia la policía y la legislación van por detrás en los casos de crímenes que se producen online. Por eso opina que hay que denunciar de inmediato y en conjunto con el resto de los damnificados.
Por último, me gustaría resaltar, ¿no?, el tema de la prontitud en la toma de decisiones para la denuncia de estos hechos y también en que los afectados, si es posible, acumulen sus acciones y vayan al unísono, dijéramos, para hacer más fuerza tanto socialmente como judicialmente y pudieran actuar en grupo de forma que todavía sean más potentes a la hora de dirigir una acusación particular o una serie de pesquisas y de pruebas, ¿de acuerdo?
48 horas después de destaparse el caso, se esperan las explicaciones de las dos supuestas responsables de esta estafa. También se espera que la Asociación Palentina de Agencias de Viaje, a la que pertenece CEP Travel, aclare qué ha pasado con el dinero, si bien la Unión de Consumidores de Palencia ha informado a las personas afectadas que tienen asegurado la devolución del importe. Parece que después de todo puede tener un final feliz.
A ver si es verdad, David, es una faena que cuando vas a iniciar tus vacaciones, y en este caso, pues tú imagínate un viaje de luna de miel, eso ya no se recupera. El dinero a veces es casi lo de menos, sino el trastorno que te ha hecho. Esperemos que se solucione. 4:23, seguimos poniendo las calles. 4 y 25 de la mañana. Estamos poniendo las calles y te voy a recordar a esta hora las vías de participación que tienes. Bueno, pues para entrar en nuestro programa. Lo puedes hacer en directo llamando al teléfono gratuito 950-6006. También puedes mandarnos mensajes al correo electrónico para contarnos cosas poniendo lascalles@cope.es y puedes comentar el programa en directo en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles, donde ya nos están llegando mensajes, ¿verdad, Fran?
Tenemos cositas. Tenemos a Cristo Antolín Pozo, que nos da los buenos días. Dice que le quedan solo 2 horas para salir del trabajo y nos desea un feliz martes a todos los ponedores. Y tengo también a Alberto Rego. Buenos días, ponedores, desde Valdeluz, en Guadalajara. Trabajando, pero oye, aquí tan feliz, ¿eh? Así da gusto. Así da gusto. Cuando tú estás en el trabajo y te lo
están
pasas bien.
Están contentos.
A nosotros nos pasa en Poniendo las Calles, ¿eh?
Yo porque, sé, yo estoy contenta.
Pero que nos lo pasamos bien aquí, haciendo claro. El programa, hombre. Sí, que no son horas, es verdad. Pero oye, mira, aquí tan a gusto. Además, tengo bastantes cosas que contarte.
Pues cuéntamelas, vamos con ello, que seguro que has visto un montón de historias raras.
Sí, he visto una noticia culinaria bastante interesante, Bea, y es que en Suiza ya se pueden comer hamburguesas y albóndigas de insectos. Esto es maravilloso. ¿Cómo? Una matata.
Vive y deja vivir.
Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
Bueno, ya decían Timón y Pumba, viscoso pero sabroso.
Sí, sí.
Esto puede pasar.
¿Y cómo cogía los gusanitos? Y se les mete así en la boca y el león le mira como diciendo, pero qué asco.
Pero qué asco, hasta que probó Simba. Yo creo que es que esa etapa de la vida de Simba con Timón y Pumba fue una adolescencia bastante turbia
dura,
la que
dura.
Pasó Simba. Bueno, yo tengo que matizar esto que está pasando en Suiza.
Sí,
solo van a vender insectos gourmet, de todas formas. No te pienses tú que te van a vender aquí.
Ya, pero ¿qué es un insecto gourmet?
Pues son grillos, saltamontes y gusanos de harina, que ahora en veranito.
Las hormigas no son gourmet.
Las hormigas no son gourmet porque son tantas, son demasiado mainstream las hormigas como para metértelas ahí en el bandullo. Total, que en veranito esto sienta muy bien, es muy ligero porque, claro, son insectos. En 6 días empieza la comercialización de estos exóticos manjares. Son los primeros insectos destinados a la alimentación humana en Europa. Pero es que, ya sabes, es que Suiza, allí las cosas cuestan unas pelas, ¿eh, Bea?
Encima son caros.
Sí, sí, allí comerte una hamburguesa de gusanos te va a costar 4,5 euros.
Pues mira, 4,5 euros y puede que esté riquísima. Conmigo, si lo traen a España, que no cuenten.
¿No?
No.
4,5 euros y si te cuesta aquí 20 céntimos...
Tampoco.
Eso que te ahorras.
Pero es que tú imagínate saber que te está... El problema es el concepto que tú tienes de la alimentación. Por eso, pues aquí comemos cosas que en otros países no y viceversa.
Sí.
La zona en todo Asia, por ejemplo, en China
sí. O
en Corea, se comen perros.
Claro.
Y nosotros, para nosotros es inconcebible porque tratamos a ese animal como mascota y comerte un perro sería muy desagradable. ¿Qué es la cosa más así extraña que tú te has comido?
Yo creo que la más extraña, la más exótica así...
¿Qué has probado?
Quizá un canguro.
¿Un canguro?
Me comí un
¿Y dónde fue eso?
Me comí un canguro en La Coruña. Me comí un canguro. Sí, sí, sí. Dije,
¿y cómo llegó a tierras gallegas el canguro?
No sé, yo llegué y vi hamburguesa de canguro y dije, bueno,
voy a
probarla.
¿Y qué tal?
Sí. Hombre, pues me dio pena el hecho de que fuese un canguro hasta que me lo comí, porque está muy rico realmente.
Curioso.
Me sentó fenomenal. ¿Tú qué has comido así raro?
Yo es que lo más raro ha sido pues en el viaje a Kenia, que allí nos dieron a probar carne de avestruz, que es bastante común.
Ajá.
Y de cocodrilo.
¿Y qué tal está el cocodrilo?
Muy gelatinoso, no me gustó. Y la avestruz, tampoco.
La avestruz muy salada, ¿verdad? Yo también comí avestruz.
Un poco seca, además.
No, sabía, sí, un poquito,
no me gustó.
Tal.
Les preguntamos a los ponedores de calles a ver qué es el plato más atípico que han probado.
Sí.
La cosa más curiosa que se han comido.
Venga,
no
pero
sé,
para el WhatsApp.
Tenemos el WhatsApp, sí, sí. 662-942-605. 662-942-605 es el teléfono de WhatsApp, el teléfono que utilizamos para que, bueno, nos contéis estas dudas que a nosotros nos surgen. Y anímate, mándanos
claro.
Ahí la nota de voz. No puede ser un mensaje, escrito.
No, no.
Tampoco puedes llamar por teléfono.
Claro.
Hay que mandar la nota de voz al WhatsApp 662-942-605 y cuéntanos la cosa así más rara o atípica o curiosa que has probado, que has comido.
Exacto, y nosotros aquí te ponemos en directo para que suenes en la Radio Nacional. ¡Qué pasote, eh! Eso mola, tío. Oye, tenemos que hablar ahora, Bea, de
mola
Tom Cruise inmediatamente. Vamos a ir... Para... Chan, 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 chan. Matata. Bueno, pues hoy Tom Cruise estaba haciendo una de esas cosas que hace todos los días.
Un poco cabra loca.
Sí, estaba saltando de un edificio a otro corriendo, corriendo, porque este hombre siempre está corriendo, Bea.
Tiene prisa.
Hay un vídeo de YouTube en el que solo sale Tom Cruise corriendo en películas y es media hora de vídeo. Han cortado solo las escenas en las que sale corriendo.
La gente se aburre un montón.
Y creo que son 28 minutos, una cosa así. Bueno, el caso es que está grabando Misión Imposible 6 y en una escena de acción, que siempre las hace él personalmente y tal, porque es muy valiente y esas cosas, pues se ha lesionado. Al parecer, al saltar de un edificio al otro, siempre agarrado con un cable de seguridad, por supuesto, no llegó al otro edificio, entonces se dio con el otro edificio en todo el pecho, en plan... toma, contra la mesa, así como estoy yo ahora.
Madre mía.
Tremendo.
Madre mía.
Sí, se pegó un castañazo bastante gordo.
Leñazo.
Sí, no hay cienciólogo que te lo solucione, Bea. Tú vas ahí a la iglesia de la cienciología y te dicen, no, esto no te podemos hacer nada, tú necesitas
pero
un traumatólogo.
¿Sabe cómo está Tom Cruise o no?
De momento no conocemos el estado de gravedad de Cruise, no lo han querido... colgar. Recordemos que Tom tiene 55 años, ya no es un chaval, pero bueno, tiene hasta julio de 2018 para acabar la peli. Lo curioso es que en las imágenes vemos cómo el cable lo recoge y que Tom está cojeando, cojea bastante. ¿Por qué cojea Tom si se dio en el pecho? Pues no lo sé, será de correr todo el día por ahí. Le deseamos de
tiene
todas
que tener
formas,
las rodillas reventadas.
Reventadas. Le deseamos de todas formas una pronta recuperación, que es, pues sí. Es buen actor Tom Cruise. A mí me gusta Tom
muy
Cruise.
Muy buen actor.
Está como una cabra y tal, pero es que es un actor.
No tiene nada que ver.
Tremendo,
es muy
sí.
Como una cabra estaba Orson Welles y mírale.
La que no ha tenido tanta suerte de quedarse coja es la especialista que hoy ha fallecido grabando una escena de acción de la película Deadpool 2. Deadpool 2, recordemos que Deadpool era la película que ningún estudio quería hacer, Ryan Reynolds insistiendo, hasta que al final le dejaron hacerla.
No,
y
no,
es una de las, más,
fenomenal, ¿eh?
De las más taquilleras de la historia. Está en la lista de las 10 más taquilleras, si no me equivoco. Bueno, total, que esta chica se estrelló contra una ventana en una escena en la que iba en moto. Y claro, es bastante curioso porque en la primera película, en la escena de la autopista, todas las motos y coches están hechos por ordenador. Y no se nota absolutamente nada. Es una pena tremenda lo de esta chica que esta vez hayan decidido poner a especialistas reales y que hayan tenido este accidente. Además, era la quinta vez que grababa la escena. Las otras 4 tomas que habían tomado de su parte fueron buenas. El rodaje de momento ha sido suspendido. Y nada, Ryan Reynolds, protagonista responsable de la cinta, dice que en este momento está desolado, pero no tanto como deben estar los familiares y conocidos de la chica.
Madre mía.
Cosas que pueden pasar, cosas que pueden pasar. Es una profesión a la que va de eso, de arriesgarte
sí, pero...
la vida. Y bueno, ya sabemos, Bea, tenemos datos guays, sabemos cuánto gastamos los españoles cuando estamos de vacaciones. Y es una pasta, ¿eh?
Según, tenemos la media, ¿no?
Según el Eurostat... De media nos dejamos 222 euros al día. Esto es muchísimo.
222 euros al día. Bueno, si te pones a echar cuentas, es que ya solamente una estancia.
Sí. Tus 30 euros diarios
sitio,
te cuestan.
No, y más.
Y más.
Sube.
Y más, y más. Eso estamos hablando de dentro de España.
Solamente ¿verdad? Dormir. Luego tienes que comer, que desayunar, que cenar.
Ahí
estar
se va.
Allí.
Ahí se va. 222 euros al día. Pero esto no es nada comparado con la media europea. La media europea es de 100 euros más. 320 euros al día. Aunque, sin duda, los que más gastan son los de Luxemburgo. Estos desfasan, ¿eh? Estos se dejan 744 euros por día de vacaciones. 744 euros, vea, esto es tremendo. Pero ¿cuánto cobra? ¿Cuánto cobran estos de los que, no sé, de Luxemburgo deben cobrar una buena pasta?
Sí, hombre, porque... y además es que es un país que no tiene paro.
Claro.
Un nivel de vida muy alto.
Muy superior. Bueno, por otra parte tenemos a los romanos y a los letones que solo se dejan unos 117 euros diarios, son los que menos dinero dejan. Bueno, solo, es que claro, yo estoy aquí leyendo unas cifras que me estoy quedando loquísimo. Y es que claro, entre helados, entre cañitas, autobuses, botellitas de agua porque hace mucho calor y tal y cual, y hay que hidratarse, pues claro, se nos van las pelas por todas partes. Y tenemos noticia musical, bueno,
vamos con ella.
Pseudo musical, hoy toca poner un temazo de Lola Flores. Resulta que unos cafres han profanado su mausoleo, tiene allí una estatua con su figura que ha sido pintada con spray. Es una de las 12 tumbas que han sufrido daños en unos ataques que han sido capturados en vídeo por las cámaras de seguridad del cementerio de la Almudena. los cogerán. Desconocemos de momento cuándo se produjeron los datos, pero sí sabemos que han sido grabados. Uh-huh. Así que pronto tendremos noticias, imagino. También profanaron la tumba de su hijo, Antonio Flores. Nosotros vamos a honrarla con este temazo, que me coma el tigre, vea, un clásico.
Me encanta, un clásico de Lola Flores. Y esos desaprensivos esperamos que los coja, porque cuando se hacen este tipo de cosas, detrás hay una familia que lo siente y que lo llora. Vamos a escuchar a la faraona.
Metido en el río, entonces se sube la loma, se sube en el arco, se tira en el río. Entonces me salgo del río, me dejo mi casa para que no me vea. El tigre se sale del río, se mete en mi casa, la cosa está fea. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne está muy buena, muy buena, muy buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carnecita sabrosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne de rosa. Entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, metido en el río. El tigre se sube en la loma, se sube en el árbol, me tira en el río. Me salgo del río, me meto en mi casa pa' que no me vea. Hoy, 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 el tigre se sale del río, se mete en mi casa. Uy, la cosa está fea. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre.
¿Cómo me gusta a mí Lola Flores? A ti no es de tu época, Fran, pero ¿a ti te mola o no?
A mí sí. A mí yo es que estoy descubriendo muchas cosas de estas gracias a vosotros, gracias al Pulpo sobre todo.
Rafael te tiene ganado.
Rafael sí, yo soy rafaelista, pero ya venía siendo rafaelista. Me tenías que ver a mí con 2 años cantando escándalo, es un escándalo.
Qué bueno.
Claro, sin vocalizar ni nada, pero
¿a
ya.
¿A qué otro artistazo? ¿Has conocido así aquí en Poniendo las Calles con el Pulpo?
Aquí de escucharlo bastante le he cogido cariño a Nino Bravo un montón. Sí, sí, porque joder, es que es muy bueno
muy
el tío.
Bueno.
Muy bueno. Mítica Nino Bravo, sí, lo de mi abuela, sí, un tío que cantaba muy bien. No, pero luego, claro, lo empiezas a escuchar tú y le vas cogiendo el gusto a estas cosas. Y a Camela ya ni te cuento, vamos.
Hay que descubrirlos. ¿A Camela no la tenías localizada, Fran?
Sí, pero no como ahora. Sí, pero no como ahora.
Ahora
¿sabes?
Es que te vas a bajar alguna que otra cancioncilla suya en el Spotify.
Directas, bueno. Tengo
reconoce que va a estar en France Carpet.
En France Carpet, por supuesto que sí. Además, que sabes que nos han retuiteado Camela y todo.
¿Sí?
Sí, cuando hicimos la pregunta de, venga, mándanos un WhatsApp diciendo, confesando que te gusta Camela.
Me alegro.
Y tal, y nos retuitearon, bueno. Y lo vieron y tal, y bien, bien.
Nos
son
gustan.
muy majetes.
Preguntamos aquello en el WhatsApp y hoy estamos preguntando otra cosa. Hoy estamos preguntando qué es la cosa más extraña que has probado, que te has comido, el plato más atípico que te han ofrecido. En el WhatsApp 662-942-605. También nos puedes mandar mensajes si quieres contactar con nosotros a poniendolascalles@cope.es. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles y en el teléfono gratuito 950-6006. A las 4:38 seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra na.
COPE, referentes que se hacen oír.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step.
side, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the home.
A pesar de ser 15 de agosto, de ser las 4 y 41 de la mañana, seguimos recibiendo mensajes en nuestras redes sociales, Fran.
Yo no me lo creo, Bea. Yo estoy aquí leyendo, empiezan a llegar aquí mensajes, tal. Mira, tenemos a José León que nos da los buenos días, tanto a sus amigos como a sus enemigos. Dice que seamos buenos. Nos manda el mensaje desde Marbella.
Nos portamos muy bien aquí en Poniendo las Calles.
Javier Cabanillas dice: buenos días, ponedores. Mi total apoyo a los chicos, a los vigilantes de seguridad del Prat. Hay que seguir luchando por un sueldo digno. Lero Manuel dice: buenos días, chicos. Me queda una hora. Aquí en Vigilancia no tenemos ni festivos, ni cumpleaños, ni fines de semana. Benditos aquellos que los tengan. Bueno, estás un poco como aquí en Poniendo las Calles. A ver, estamos aquí pringando,
sí,
pero
claro,
hombre, es todos
que
juntos.
Hay que hacer, no podemos dejar a los ponedores de calles tirados. Hay que estar aquí poniendo las calles.
Y haciendo piña. Antonio Martínez dice: buenos días, ponedores. Aquí estoy vigilando en Nules, una fábrica de cerámica. Un abrazo a todos los ponedores. ¿Ves? Es que ya te digo, empiezan a llegar cositas y a nosotros nos dan la vida, 4 y 42 de la mañana, y sabemos que no estamos solos.
Un besazo para todos los ponedores que nos escriben. Y te oye por aquí a Miguel Ángel Almodóvar. El ajo vuelve a ser protagonista en las crónicas de nuestro experto gastronómico, porque vuelve a batir el récord de incremento de precio entre el productor y el consumidor por segundo mes consecutivo. Increíble, Miguel Ángel.
Pues así es, fíjate, Bea, y queridos ponedores, esto ya lo hablamos el mes pasado con el pulpo en julio, donde el ajo encabezaba el ranking de la diferencia de precio entre origen y destino con un nada menos que 639%. Estos son datos del IPO, del Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos, que elabora la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, la COAG. Pues en su momento esto nos pareció un disparate. Ahora nos enteramos que en agosto la diferencia del precio del ajo entre lo que se paga al productor y lo que paga el consumidor es nada menos que del 990%.
Una verdadera salvajada que no sé cómo se consiente, porque estamos hablando de un producto de primera necesidad que se usa muchísimo en cocina y que incluso es protagonista de muchos platos como las sopas de ajo o el ajo blanco.
Sí, incluso algunos más raciales como el ajo matadero o ajo pringue, que es un plato típico de Matanza, de la cocina castellano-manchega. Se elabora con hígado, pan y pimentón. Imagínate lo que sale, la bomba calórica que sale de ahí. Pero lógicamente, pues antaño las matanzas que se hacían de madrugada, se paseaba muchísimo frío, pues aquello era un consuelo. El ajo, la verdad es que está en las raíces más hondas de la cocina española, y gracias sobre todo a las legiones que nos romanizaron. Llegaron a España desde Egipto al mando de Escipión el Africano y traían las mochilas llenas de ajos, porque en esos ajos estaba la esencia de la supervivencia del ejército romano. Uh-huh. Sobre todo el ejército romano, en África, porque el ajo lo usaban como desinfectante y antiséptico en las heridas para evitar la proliferación de hongos que naturalmente surgían con el sudor que provocaban las largas caminatas. Y por supuesto, ni que decir tiene que se lo comían y se lo bebían.
¿Cómo que se lo bebían?
Bueno, se lo bebían porque el ajo formaba parte fundamental de la bebida que los legionarios llevaban en sus cantimploras, que era la posca, una mezcla de agua con vinagre y con ajo. Imprescindible mezcla en climas muy cálidos y secos, porque el agua les hidrataba, por supuesto. El ajo actuaba y actúa como vasodilatador, de manera que permite que la sangre circule en mayor volumen por el cuerpo y lo refrigere mejor, mientras que el vinagre producía una sensación de frescor en el cerebro que hacía más soportable la calorina. Todavía hay gente como yo que recuerda pues los refrescos de agua y vinagre. Intento convencer a mi hijo de que lo tome y no lo consigo.
Nada.
Pero en mi infancia sí que se tomaban. Y de hecho, eso fue lo que el centurión romano le acercó a Jesús en los instantes de su agonía. Una esponja empapada en esa posca que llamaban los romanos de agua, vinagre y ajo.
¿Para ti cuál es la mejor especie de ajo?
Para mí la mejor, desde luego, es el ajo fino de Chinchón. Es un ajo especialísimo. Un ajo muy pequeñito, con la piel muy pegada, pero desgraciadamente, como es difícil de despegarle la piel y da poco rendimiento por su tamaño, pues entonces es un ajo casi olvidado. Y luego, a muy corta distancia, porque es un ajo excepcional, el ajo morado de las Pedroñeras, Cuenca.
¿Y del ajo negro, ahora tan de moda, qué me cuentas?
Pues mira, el ajo negro es algo verdaderamente excepcional. Y también en las Pedroñeras están haciendo un ajo negro extraordinario. Se hace con el ajo normal, con el ajo morado de las Pedroñeras, se somete a un proceso de semifermentación, en fin, es una cosa que se llama proceso de Maillard, no es una fermentación como tal, pero una casi fermentación, y entonces madura de manera controlada en determinadas condiciones de humedad, de temperatura, durante un tiempo bastante prolongado, y lo que resulta es un ajo que va adquiriendo tonalidades oscuras hasta convertirse en algo completamente negro. Es dulzón, con cierto toque de regaliz, pasa a tener un sabor completamente distinto, además la textura también, porque se puede incluso, y se hace así, se unta en pan. Pero además de todas esas cualidades culinarias, lo que ocurre con esa actividad de semifermentación es que el ajo adquiere una potencia antioxidante 5 veces mayor que la del ajo fresco, normal, y el contenido en polifenoles se incrementa de 5 a 7 veces. Además, durante ese proceso de maduración, los compuestos picantes del ajo se convierten de manera natural en compuestos fenólicos con efectos protectores sobre la inflamación, la enfermedad cardiovascular o el cáncer, y una potente actividad antiinflamatoria y antitrombótica.
Pues mira, Almodóvar, una joya que no he probado, pero con lo que nos has contado me animo, lo pruebo y te digo, ahora de momento toca seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Que se la echaran a suerte. Llegó
la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder. Todo por ese cuerpo y esa promesa. Las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esa noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán.
4:51 de la mañana, María José Sainz nos dice gracias por esta música, y se refiere a todo el programa. Gracias a ti por estar ahí al otro lado escuchándonos, María José, un besazo enorme. Ya sabes que hoy te estamos preguntando para el WhatsApp 662-942-605, ¿cuál es el plato más atípico que te han dado a probar? ¿Qué es la cosa más curiosa que has comido? No sé, algo extraño, raro. Un alimento que no es muy común en nuestro país, aunque, bueno, sí que sea la base de la gastronomía de otro país. En el WhatsApp 662-942-605, ahí es donde nos tienes que mandar esa nota de voz. Y tengo ya aquí conmigo a David Otero. David, ¿qué es lo más raro que tú has comido? Hablábamos, Fran nos comentaba lo más raro que había comido Fran Maliño.
Un canguro.
Un canguro. Y yo estaba con la avestruz y el cocodrilo.
Yo estoy igual que Fran. Yo he comido canguro, he comido koala también.
Pero qué curioso, ¿no?
Sí, hay restaurantes...
¿Habéis estado en Australia?
No, pero hay restaurantes australianos ya. En serio, como los chinos. ¿Me voy al chino? Pues me voy al australiano. Y en el australiano, pues comes...
¿Y qué tal? ¿Cómo está? A él la carne de canguro no le hizo mucha gracia.
A mí tampoco, la verdad.
¿Y la de koala?
Bueno.
En lo de koala, de todos modos, ¿cómo se puede comer a alguien a un animal tan mono?
No lo sé. Pero en Australia sí que lo hacen.
Bueno,
así que
pues nada, curioso. Cuéntanoslo, tú que eres un ponedor de calles, en el WhatsApp 662-942-605. David, vamos con las efemérides de este 15 de agosto, que creo que va el día cargadito.
Va el día muy cargado, porque hoy tenemos efemérides bastante gordas. Por ejemplo, hoy la CBS, ¿vale?, que ya llevaba unos pocos años funcionando, en 1932... sacó la primera serie del mundo. La primera serie de todas.
O sea, ahora tenemos un millón de
ahora
series.
Ahora tenemos 400 millones
no nos
de series.
Que da tiempo a verlas.
Muchas en la CBS.
Y la primera,
pero
o sea,
la primera
el primer
de todas,
serial...
1932, en la CBS. En la cadena de Nueva York, se llamaba Revista Mundial. Y luego, pues eso, pues después de la cantidad de guerras que tuvieron en la CBS... de separación entre luego uno era la roja y otro era el azul y luego se separaron los de sí. La radio y los de la tele y tal, pues la CBS, para los que no estén así muy familiarizados, seguro que os suena bueno, pues el programa de Ed Sullivan, mitiquísimo, uh-huh. Big Bang Theory, CSI, Dos Hombres y Medio, y los talk show de Stephen Colbert y los de James Corden, están todos ahí en la CBS.
Todo esto empezó con Revista
Mundial, se llamaba la serie, en 1932. Casi nada.
Curioso.
Y hoy en 1945 tenemos dos efemérides gordas. El mismo día, el mismo año, en 1945, se separaron las dos Coreas, uh-huh. tal como conocemos hoy, Corea del Norte, Corea del Sur.
Corea la buena y Corea la mala.
Corea la mala. Uh-huh. Y en 1945 se rindió Japón de la Segunda Guerra Mundial.
Tras caer las dos bombas atómicas.
Después de las dos bombas atómicas. Pero tuvieron mucha tralla, ¿eh? Hasta el 2 de septiembre... de 1945 no se hizo del todo, no se firmó la paz, uh-huh. pero el 15 de agosto ya dijeron que ya...
Fueron las capitulaciones, ¿no?
Sí, El 15 de agosto dijeron que ya no podían más.
Es que era una locura. Estaban mandando a aviones kamikaze a estrellarse contra los portaaviones americanos para simple, o sea, sacrificando soldados a propósito para que no tuviesen más aviones, simplemente para destrozar el máximo número de aviones posibles por honor.
El problema es que ahí las dos bombas atómicas que se lanzaron pues acabaron con todo, claro. El mundo se echó las manos a la cabeza.
No, y no solo eso, sino que además Japón tuvieron sus historias, porque tuvieron pues divisiones internas, unos querían terminarlo, vamos a hacer carpetazo y se termina, otros dijeron, bueno, pues igual duramos unos cuantos años más, pero al final, el día 15 de agosto, decidieron que, mira, que ya... Y luego además con lo de las bombas atómicas y
demás... No, Hiroshima y Nagasaki fue lo definitivo.
Ya se vio que ya no podían más. Y hoy, en 1914, se estrenó el Canal de Panamá. Lo recordábamos también.
¿La inauguración?
La inauguración fue hoy, sí señor. Hoy fue
el primer barco cruzó.
El primer barco lo cruzó. Lo recordábamos hace unas semanas que se terminó de construir, pero hoy, en 1914, se estrenó. Pues también tuvieron muchísimos problemas.
Tenemos
y mucho
el dato
cambio de
del
manos.
Barco.
Tenemos el dato del barco, a ver si te lo encuentro. Se llamaba el barco Ancón, se llamaba. El barco Ancón.
¿Con bandera?
Fue el primero... Con bandera francesa. Aquí aparece francesa, sí. Y eso que tuvieron muchos problemas.
Te he hecho ahí pregunta de trivia, ¿eh?
Muchas discusiones tuvieron ahí. Porque primero lo tenían los franceses, luego lo pasaron a los estadounidenses, luego los estadounidenses lo volvieron a... Hubo un momento en el que Escocia apareció ahí, decidió que querían su trozo, pero bueno. ¿Te parece que vayamos al cine?
Venga, vamos con ello.
Vamos al cine.
¿Qué quieren?
Han venido a verme a mí.
Hoy recordamos a Jennifer Lawrence, que es su cumpleaños hoy.
Ah, vale, pensé que le había pasado algo a la pobre.
No. Este es el tráiler de su última película, la de Madre, se llamaba, que se estrenará en breves. Se estrena este año. A ver qué tal es. Es un thriller que protagoniza con Javier Bardem y la verdad es que tiene muy buena pinta.
Seguro que Bardem va a estar bien. Ojo, qué mala Passengers, ¿eh? El año pasado la fui a ver. No acertó Jennifer Lawrence con Passengers.
Es una de las películas que yo tengo pendientes de ver del año pasado.
¿Cuántos cumple?
Pues ahora mismo te lo digo. Cumple 27 años.
De 1990.
90, exacto.
Mira, me saca 9 años y ya con un Oscar y todo. Multimillonaria. ¿Eh? Si es que ¿qué estoy haciendo con mi vida?
¿Y qué hacemos nosotros aquí con 25 años?
Pues contárselo y felicitarle el cumpleaños.
Ganando Oscars. Pero creo que no es la única actriz que está de cumpleaños.
No es el único personaje del cine, no.
¿Es ese de ahí? Ahí está, foto.
¿Quién es? ¿Eres nuevo? Es Bruce Wayne.
Bruce Wayne, Ben Affleck, cumple hoy también años.
Oh, Batfleck.
Bueno, han sido tantos Bruce Wayne ya. Pero sí, Ben Affleck es el último.
Vamos a decir que el nuevo Bruce Wayne, el nuevo Batman.
El último.
Cumple años hoy.
Tiene el mentón de Batman.
Tiene el mentón.
Eso es indudable. Yo cuando dieron el casting.
Tiene la voz.
No, Ben
¿tiene
Affleck,
la voz?
Qué horror.
No es un gran actor, pero sí que ha demostrado ser un gran director. Y como guionista también es muy bueno. Sí. Y luego como actor hay veces que defiende la película. No es un gran actor.
Perdida me parece una pasada de película. Muy, muy buena.
A mí me gustó también.
Ahí el tío se nota que sí que le da caña al cine, que sabe de cine.
Sí, sí. Pero la peli la lleva ella luego.
Cerramos con la musical. ¿Sí? Con una musical gorda, además.
Vamos.
Porque un 15 de agosto de 1969 empezaron los festivales de Woodstock, que durarán hasta el 18 de agosto del 69, que tiene muchas cositas, tiene muchas anécdotas. Por ejemplo, hubo mucha gente grande de los años, principios de los años 70, que decidió no aparecer porque no les compensaba. Bob Dylan no pudo estar. Los Beatles tampoco, pero porque estaban en proceso ya de que ya no, ya ni se estaba ni se les esperaba.
Sí. Bueno, es que esto fue un festival tremendo. Es el primer macro festival que se recuerda. Era una pequeña aldea. Hay unos señores que vivían en una cabaña cerca que estaban allí alucinando con
que
de repente
crédito a lo que pasaba.
Apareciesen allí 400.000 personas. No habían visto más de 100 personas en su vida. Esta gente estaban allí perdidos en medio del monte y de repente, ¡pum! Woodstock. ¿Y qué personas aparecieron allí? También las condiciones eran tremendas.
Bueno, vamos a escuchar un poquito la música y en nada, actualizamos la información. All I need is my brother.
say I'm gonna give.